Bendito los que vienen en el nombre de Yeshua, el Mesías. Bendito los que invocan su nombre. Maravilloso el que guarda, el que cuida a Israel, no duerme. Bueno, Israel es más que solamente este país donde está Jerusalén, pero también es este país donde está Jerusalén, como dice por allá en la escritura del Nuevo Testamento, en uno de los evangelios que llama precisamente a esta tierra la tierra de Israel. Cualquier otro nombre para esta tierra no es algo posterior a los tiempos de Yeshua. Es maravilloso el plan que tiene Yeshua con Israel. Damos comienzo a esta reunión, le llamaríamos reunión virtual, ya que existen distancias de miles de kilómetros entre mí y algunos de los hermanos que escuchan estas grabaciones, estos mensajes. Entonces, con mucho gozo, con mucha alegría, buscando nuevos caminos para poder entregar el mensaje, nuevas formas de grabar esto, comienzo este mensaje con una oración. Oh, bendito eres tú, Yeshua, nuestro Rey y Señor. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grandes son tus misericordias. Tú eres más hermoso de lo que podamos imaginar. Eres más hermoso que la palabra hermoso. Eres más allá de todo lo que podamos comprender. Y te damos la gloria y la honra. Estamos admirados de cuán maravilloso tú eres. Te amamos mucho y te invitamos en este momento a que vengas y nos visites, a que pases este tiempo con nosotros, a que nos hables a nuestros corazones, a que toques nuestros corazones, a que nos liberes, a que nos entregues más de tu Ruach, a que nos des más de tu Emet, la verdad aquella que libera, Señor, porque buscamos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos de tu espíritu y de tu verdad para adorarte como te complace. Gracias, Padre, por tu maravillosa Torá, por toda revelación que tú nos das, por sumergirnos en ríos de revelaciones de los cuales podemos seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo. Oh, gracias, Señor, por todo lo que nos das. Dirige nuestros caminos, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría. Visítanos diariamente y ayúdanos a caminar en tus caminos. Gracias por tu Torá de nuevo, Yeshua, y te pido, Señor, que en este día continúes escribiéndola en los corazones nuestros para que se cumpla aquel nuevo pacto del cual tú dices que escribes tu Torá en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes. Bendito sea su nombre. Digno de alabanza es Él. Nos bendecimos, hermano. Ha pasado una semana. Para aquellos que han escuchado la grabación anterior, el Shabbat anterior, bueno, ha llegado este Shabbat y continuamos con el libro de Génesis. Quedan dos más porciones en el libro de Génesis. Recordamos la porción pasada. Comenzaba cuando José interpretaba el sueño de Faraón, estando en la cárcel, y lo ponían a cargo de todo Egipto a José en estos 7 años de abundancia y en los 7 años también de escasez. Entonces, los hermanos de José, debido a la hambruna, fueron enviados por Jacob desde Canaán a buscar alimento, a comprar alimentos, y los hermanos de José se reúnen con José sin darse cuenta que José, Yosef, los reconoce, pero ellos no los reconocen y les envía con provisiones de vuelta a Canaán, pero deja a uno de sus hermanos, a Simeón, en la cárcel, esperando que vuelvan trayendo a su hermano menor, que sería el hijo de la misma madre que Yosef, el hijo de Rachel. Raquel, que se llamaba Binyamin, esto es el hijo de la mano derecha, y en Binyamin también vemos a Yeshua, por supuesto, porque Yeshua es el de la profecía del Salmo 110, que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que la diestra de Elohim no es un lugar eterno, sino un lugar de exaltación temporario hasta que el Señor sea exaltado por sobre todas las cosas, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es. La porción sigue. La segunda vez que vienen a buscar alimentos, José hace que su siervo ponga la copa de José en el saco de Binyamin. Esto también es muy profético, ya que los hijos de Israel van acarreando la copa de Yosef sin darse cuenta de ello. Entonces Yosef envía a su siervo y él va y los persigue y descubre que la copa está en el saco de Binyamín. Y ahí van todos de vuelta a la casa de José, donde Yehudá comienza a interceder y a hablar con Yosef en forma muy respetuosa, porque Yehudá, si recordamos, había salido encargado y responsable de Binyamín. Y lo que Yosef quería hacer era dejar a Binyamín con él y dejar que todos se volvieran a Canaán, donde Jacob. Bueno, entonces continuamos leyendo en Génesis 44, versículo 18. Entonces Yehudá se acercó a él y dijo: «Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volver a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, en hebreo dice acá, como su alma está atada a la alma, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre». Wow, qué fuerte la historia, queridos hermanos. Fíjense, los hermanos de Yosef, los hijos de Israel, en este momento de tribulación, de padecimiento, comienzan a dar un paso adelante con el llamado que realmente tienen de ser solidarios, de amarse el uno al otro, de sacrificarse el uno por el otro. Y Yehudá, fíjense, que da un paso adelante ahora para defender a Binyamín y está dispuesto a quedarse en vez que Binyamín. Qué diferente es a lo que sucedió en los tiempos que Yosef estaba con ellos, donde todos lo odiaban y estuvieron dispuestos casi hasta matarlo. Pero ahora vemos que se manifiesta otro espíritu en ellos, que es el espíritu en el cual son llamados a servir al Señor. Los hijos de Israel tienen una capacidad preciosa y maravillosa, una gran capacidad para amar. Y aquí lo estamos apreciando. Si se dan cuenta cómo intercede, Yehudá también es bastante tocante como lo hace. Yehudá es el mismo hermano que sugirió a sus hermanos venderlo a los ismaelitas, vender a Yosef a los ismaelitas. Y qué diferente la posición de Yehudá en este segundo. Salió como fiador de su hermano y está dispuesto a quedarse él en la cárcel en vez que su hermano. Es curioso, pero Yehudá tiene un papel primordial dentro de los hijos de Israel. Yo les hablaba, Yehudá siempre va primero. Yehudá es la tribu que va primero. Por ejemplo, el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehú respondió: Yehudá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Quién subirá primero?, le preguntan. Dice Yehudá. No es la única vez que el Señor dice que Yehudá va primero. Entonces, que entendamos que la vuelta de los hijos de Israel a la tierra, a Jerusalén y a toda a esta tierra es primeramente hecha por Yehudá, después viene el resto. Así ha sido la norma o el patrón que el Señor ha mostrado en las Escrituras, que ha mostrado a través de la historia, y lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Siempre Yehudá va primero. Pero fíjense, el verso 2 me abre la ventana aquí para tratar un tema que he querido hablar con ustedes, hermanos. Dice, y Yehú respondió, Yehudá subirá. Yo quiero hacer mención del nombre del Señor, porque quizás algún hermano está escuchando esta grabación y no ha escuchado las porciones anteriores y se pregunta por qué yo digo Yehú, en vez de mencionar el nombre que aparece en castellano, J-E-H-O-V-A. Fíjense lo que estoy diciendo. Yehú respondió, Yehudá. ¿Se fijan que en el nombre de Yehudá está el nombre de Yehú, el del Señor? Bueno, si leyéramos en hebreo, entenderíamos que justamente Yehudá, la palabra Yehudá, que dicen Judá en castellano, omitiendo una sílaba, Yehudá tiene al principio el nombre mismo del Señor. El nombre del Señor se compone de 4 letras y el nombre del Señor es parte de muchas palabras hebreas, ya sea al principio, ya sea al final, y estas palabras, la pronunciación de aquellas palabras es conocida, es muy conocida, tal como Yehudá, que tiene el nombre del Señor al principio, tal como Isaías, Ishayahu, que tiene el nombre del Señor al final, Yahu, y tal como Jeremías, Yeremiyahu. Entonces, esta terminación es realmente el nombre del Señor, que es un nombre pronunciable. De hecho, estamos sugeridos y ordenados, de acuerdo a la Torah, de jurar por este nombre. Entonces, la pronunciación de este nombre con que se manifestó el Señor en el pasado es algo muy común en hebreo. Es algo que se pronuncia día tras día. Y no es un nombre muy extraño, escondido, que tiene vocales diferentes a las que se deben pronunciar para Ishayahu y Yeremiyahu. Yehu, Yahu, es el nombre del Señor. Y esa es la forma en cómo se pronuncia en hebreo. Ahora, religiosos, judíos, tradicionalistas, no creyentes en el Mesías, porque hay muchos judíos que sí creen en el Mesías, ellos decidieron hace cientos y más de 1000 años atrás de que el nombre del Señor, que es la terminación del nombre de Jeremías, de Isaías o de Netanyahu también, del primer ministro de Israel, este nombre no se pronuncia tal como se lee, sino que se pronuncia en una forma diferente. Ellos decidieron eso. Pero eso no es correcto, queridos hermanos. Para alguien que habla hebreo, esto es muy claro. Si se lo explico, Yehú, dicen, pero claro, Natán y Yehú, dice Yahu al final, el nombre del primer ministro. Yehudá, claro, se pronuncia Yehú y también se escribe Yehú. Entonces, por esta razón, he tomado y decidido pronunciar el nombre del Señor en 4 letras en la forma básica de pronunciarse que se lee en hebreo, que es Yehú. Así se pronuncia en hebreo. Y hay una cosa más maravillosa todavía, y esto sí que es muy maravilloso. El nombre Yeshua tiene el nombre Yehú adentro, porque Yeshua y Yehú son de 4 letras, y hay 2 letras en Yehú que no tienen sonido, y esas 2 pasan a ser en el nombre de Yeshua, la Shin y la Ain al final. Entonces, cada vez que yo digo Yeshua, estoy pronunciando el nombre del Señor, que es Yehú, Yeshua, Yehú. ¿Lo pueden ver, queridos hermanos? Es maravilloso que el nombre de Yeshua contenga el nombre Yehú. Y esto no termina aquí, amados hermanos. Hay otra conexión, si puedo decirlo así, entre el nombre de Yehú, de Yehúa. Porque si consideramos la última letra del nombre Yud, Hei, Vav, Hei, se pronunciaría algo así como Yehúa. Entonces, este nombre es maravilloso y apunta hacia el Mesías. Voy a decir algo que quizás nadie se ha atrevido a decir. El nombre Yehúa, Yud, Hei, Vav, Hey, antiguo, no es sino, o mejor dicho, es una cicla, son las ciclas de una frase. Es el nombre que el Señor desea que recordemos para siempre, pero son las ciclas de una frase. Y curiosamente, la frase esta es similar a la frase que pusieron cuando pusieron en el madero al Señor. ¿Se recuerdan que dice que estaba escrito que decía Yeshua ha-Nozri u-Melech ha-Yehudim? Yeshua el Nazareno y Melech de los judíos. Si no es exactamente así como yo lo dije, es muy similar. Pero si entendemos que nuestro Elohim es uno y que se ha manifestado desde el principio, entonces recibimos que el nombre Yud-Hei-Vav-Hei antiguo apunta hacia nuestro Mesías, porque ese es su nombre para siempre. Es Yeshua el Nazareno y Melech de los judíos. Yeshua HaMeshiach u Melech HaYehudim. Yeshua Yud-Hei-Vav-Hei. Y si esto no es suficientemente maravilloso, también la palabra conocida ya, ¿no es cierto? Nosotros decimos Aleluya. Ya, esa palabra conocida ya, que son dos letras, Yud Hei, que es el principio de la palabra de cuatro letras antigua con la cual el Señor se manifestó como su nombre para siempre. Esta palabra también es una cicla, son las iniciales de la frase Yeshua HaMeshiach. Yud Hei, por eso decimos Aleluya, estamos diciendo alaben ya. Estamos diciendo alaben Yeshua HaMeshiach. Y en hebreo es perfecto porque no se necesita un artículo. Yo puedo decir aleluya Yeshua HaMeshiach en hebreo y no falta ninguna letra. En castellano necesitamos poner la A como alaben a Yeshua HaMeshiach. Pero en hebreo no es necesaria, no hay artículos. Aleluya es alaben Yeshua HaMeshiach. Y esa es la forma maravillosa que desde el principio el Señor estaba dándose a conocer a nosotros. Ustedes saben, si vamos a los códigos de la Biblia, a los códigos de la Tanaj, vamos a ver que Yeshua está en todas partes con nombre. En Isaías 53 dice Yeshua Shmi Oz. Yeshua es mi nombre poderoso. Y esto está en el Tanaj en Isaías 53, en el Salmo también 22. Está su nombre allá puesto como código. El Señor se ha manifestado desde el principio. Yeshua y Yehua es uno porque Elohim es uno, y bienaventurados sean y bendecidos los que pueden creerlo, porque ese es el primer mandamiento de la Torá que nos dio Yeshua, que Elohim es uno y hay que amarlo con todo. ¡Aleluya! Entonces, con esto clarifico nuevamente, y para aquellos que no escucharon una explicación anterior, les manifiesto la razón por la cual pronunciamos Yehu. La revelación grande es conocer el nombre de Yeshua, porque ese es el nombre que nos da salvación. Y Yehu está dentro de Yeshua. Aleluya. Seguimos leyendo capítulo 45. No podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer Yosef a sus hermanos. Hermanos, esta es una profecía. Yeshua mismo va a llegar el momento en que no se va a poder contener sin revelarse a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Yosef a sus hermanos: «Yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Nivalú es en hebreo, no turbados sino asustados o espantados. Versículo 4. Entonces dijo Yosef a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy Yosef, vuestro hermano al que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Goshen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí que vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Binyamín que mi boca habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Mizraim, en Egipto, y toda la que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá». Y se echó sobre el cuello de Binyamín su hermano y lloró, y también Binyamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de Yosef han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a Yosef: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio Yosef carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Biniamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. En hebreo puede ser mejor traducido, Tirgezú, no se enojen en el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: Yosef vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de Yosef que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, Yosef, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Se puede hacer una comparación o ver la bendición que viene de Yeshua, la bendición que viene de nuestro Elohim, en esta situación donde la bendición que traen para Jacob, para rescatar, para salvar a los hijos de Jacob es grande, es abundante, no solo para Jacob mismo, sino también para toda la familia, también para el camino y también los carros para traer a las mujeres y los niños. Lo ven abundantemente. El Señor con generosidad bendice a Jacob para salvarlo de esta situación difícil de que tiene por delante años de sequía y de hambruna, y le prepara lo mejor de la tierra, lo mejor de la tierra para los hijos de Israel, aquellos hijos de Israel que tenían mala fama, aquellos hijos de Israel que vendieron a Egipto a Yosef. Lo terrible de hacer esto en contra de uno de sus hermanos, el Señor lo ocupa para salvarlos y para sacarlos de todo peligro de muerte y llevarlos a lo mejor de la tierra en un tiempo de sequía. Fíjense ustedes, así es el Señor con sus hijos. Por fidelidad al pacto que fue hecho con los padres. Pueden ver cómo el Señor es fiel al pacto con Abraham, incluso al pacto con Noé. Entonces se manifiesta su fidelidad en este tiempo para con Jacob, incluso con todo el desconocimiento que se puede haber tenido de lo que era bueno y malo, incluso con toda la desobediencia que se podría haber tenido, que ya vemos que sí lo era. Por ahí se habla que Yosef adivinaba en su copa, ¿me entiende? Cosas que sabemos que el Señor ordena más tarde cuando le entrega la Torá a Moisés, que no es permitido hacer tales cosas. Y nos recordamos de ídolos que Rachel escondía en su carpa y los llevaba, y nos recordamos que cuando el Señor también llamó a Jacob a adorarlo, entonces Jacob enterró todos los ídolos y todas las cosas paganas que tenían en el campamento, y al parecer sí las tenían. Por la fidelidad a los padres, al pacto con los padres, Jacob es bendecido y protegido. En este momento eso es lo que se manifiesta. Más tarde, en el caminar del pueblo de Elohim, se manifiesta el mantener todos los mandamientos, porque el Señor condiciona las bendiciones a través del pacto que hace posteriormente con los hijos de Israel a la obediencia a sus mandamientos, las bendiciones. Pero en este momento el Señor bendice por fidelidad a Abraham y por su fidelidad a Isaac. Seguimos leyendo capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y neni se dice en hebreo, heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque aquí yo haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver, y la mano de Yosef cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, las hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia trajo consigo a Egipto. Versículo 27 del mismo Génesis 46. Todos los versículos que me salté mencionan quienes dejaron Canaán y vinieron a Egipto con Jacob. Y en el versículo 27 dice así: y los hijos de Yosef que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, dice. Y envió Jacob a Yehudá delante de sí a Yosef para que le viniese a ver en Goshen. Y llegaron a la tierra de Goshen. Y Yosef unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Goshen. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a Yosef: muera yo ahora, ya he visto tu rostro y sé que aún vives. Quiero detenerme aquí un momento. Dice que todos los hijos que entraron en Egipto en el versículo 27 fueron 70. ¿Se recuerda la defensa de Esteban en el libro de Hechos? Leamos Hechos 7:14. Y enviando Yosef hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Bueno, el libro de Génesis dice 70 y el libro de Hechos dice 75 personas. Vamos a entender qué es lo que sucede aquí. Las escrituras en el idioma hebreo, lo que llaman en castellano, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de muchos libros, no son los únicos libros antiguos que hay. Los libros antiguos que existen, no todos, pero una gran cantidad de estos fueron traducidos al idioma griego antes de que el Mesías viniera, en una traducción que se llama la Septuaginta. O sea, la Septuaginta es una traducción de libros que incluyen la Torá y otros libros más, como por ejemplo Macabeos y algunos profetas también. Entonces, en esta traducción que fue hecha antes de que viniera Yeshua, antes de que los masoretas también tomaran los escritos del Antiguo Testamento y les agregaran vocales. ¿Se recuerdan? Los masoretas le agregan vocales y ellos inventan la forma de pronunciar del nombre del Señor. Inventan una forma muy especial que no era la forma común como se hablaba y mencionaba el nombre, como diciendo: es tan santo este nombre que tiene hasta una pronunciación diferente, aunque tenga las mismas letras que son conocidas. Entonces, esta traducción viene del griego de escritos antiquísimos, ¿eh? Y esa no es la única fuente previa a los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento y de la Torá. Existen también los escritos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en el año 48, al mismo tiempo que fue fundado el Estado de Israel nuevamente. Muy curioso. Se revela entonces la gran biblioteca de manuscritos del Mar Muerto, y se encuentran en estos manuscritos también pedazos de la Torá, y también en aquellos manuscritos del Mar Muerto dice que la cantidad de personas fueron 75, tal como dice la Septuaginta. La traducción del Antiguo Testamento de la Reina Valera está hecha no de los manuscritos del Mar Muerto y no tampoco de la Septuaginta. Esta traducción está hecha del texto masoreta. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este no es el único caso. Los masoretas hicieron cambio en la Torá con propósito. El cambio este fue hecho con la intención de contradecir la defensa de Esteban que está escrita en Hechos capítulo 7, donde Esteban proclama que son 75 personas que descienden a Egipto. La intención de los masoretas era justamente borrar este número y poner otro número diferente para poder decir que realmente Esteban no sabía nada de la historia de Israel. Esto puede estar más detallado todavía en Génesis 10:24. En el versículo 10:24 tiene unas generaciones perdidas ahí. Cainán, que está en Lucas 3:36 mencionado, y también la Septuaginta, y también los rollos del Mar Muerto. Incluyen Cainán en las generaciones que están descritas en Génesis 10:24, donde se describen las generaciones de los hijos de Noé. Entonces vemos que hay una modificación intencional de la Torá misma. Ahora, ¿qué tan modificado está la Torá? La realidad es que es muy poco si lo comparamos con las modificaciones que tiene su versión castellana de la Reina Valera de 1960. Eso sí que está modificado. No solo modificación en el griego mismo, también recuerde que Mateo, por ejemplo, fue escrito originalmente en hebreo. O sea, se imagina la modificación que hay en todas estas traducciones, incluida la modificación intencional de omitir ciertas doctrinas o cambiar ciertas palabras para que la gente no entienda ciertas cosas y entienda otras con el tal de favorecer ciertas doctrinas. Entonces, de nuevo, esto no es para dejarlo con pleno rechazo hacia la Biblia, sino lo contrario, sino que darle la verdad, el verdadero sentido que tienen las Escrituras. Las Escrituras nos fueron dadas a nosotros con un sentido para que leamos la palabra de Elohim que aparece en la Escritura, pero inspirados por el Espíritu Santo, porque si no es solamente letra. Esto no debe causar rechazo en nosotros hacia la Escritura, sino lo contrario, más interés, sabiendo que la única forma de acceder a lo que Yeshua quiere decir dentro de las Escrituras, o dentro de cada libro, o dentro de nuestra vida, es a través del Ruach HaKodesh. Sin el Ruach HaKodesh estamos muertos, hermano. No hay forma en cómo entendamos esto. Entonces, lo que aquí estamos tratando de hacer es mencionar verdad. Muchos pueden haber omitido estas verdades y ocultado para no sembrar en la gente desconfianza, pensando en que la gente común no tiene capacidad para poder discernir esto, pero sí que lo tiene porque el Espíritu Santo mora en ustedes y usted tiene capacidad para discernir esto y colocar las cosas en proporción. Hay otro dato interesante, que en el Tanaj mismo, o sea, en el Antiguo Testamento, el nombre de cuatro letras del Señor antiguo, o sea, Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre de Yehú, 113 veces fue cambiado por Adonai. ¿Y esto cómo se puede saber? También por la Septuaginta y por los escritos del Mar Muerto. Bueno, llamémosle Mar Salado desde ahora para adelante. Entonces, Yehú y Adonai tienen una similitud, técnicamente hablando, son los dos nombres de cuatro letras. Es por eso también que al hacer este cambio, los códigos que se han encontrado en el Antiguo Testamento no fueron modificados, porque la cantidad de letras se conserva. Si los nombres hubieran sido diferentes, de diferente cantidad de letras, hubieran roto muchos códigos y hubieran quedado menos códigos todavía. Por ahí alguien ha dicho, ¿qué pasaría si hiciéramos todas estas correcciones en el Antiguo Pacto en hebreo? ¿Cuántos códigos más habrían allá? Que algún hermano se levante y las haga, pero yo les digo, queridos hermanos, que el tiempo es corto. Así que mejor corremos a ser guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, para poder llegar a toda verdad, porque para eso lo dejó el Señor, porque con las Escrituras nomás tenemos una limitación. Bueno, de todos modos, para animarlo mucho, yo le puedo decir que la traducción de la Torá, a pesar de estos detalles que yo le estoy mencionando, es todavía mejor que la traducción del Nuevo Testamento. Con lo cual, podemos estar muy gozosos, hermanos, sabiendo que la Torá es Yeshua mismo. Él es la roca, la Torá es la roca. Entonces podemos avanzar hacia la Torá con sensibilidad y discernimiento. Y yo oro, hermano, para que Yeshua ponga todo esto que yo le estoy revelando en el lugar preciso de su corazón, para que dé mucho fruto y podamos abrazar la obra y la dirección del Ruach HaKodesh como nunca antes. Sigo leyendo versículo 31. Y Yosef dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Goshen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Lo que vemos ahora que sucede, hermanos, es que Egipto abre sus puertas para los hijos de Israel. Vamos a ver cómo Faraón abre las puertas, cómo existe un lugar bueno, un lugar fértil, un lugar seguro para los hijos de Israel en Egipto, cómo la bondad del Señor se abre para los hijos de Israel y entrar en la tierra de Egipto y realmente tomar posesión de la tierra de Goshen y establecerse y multiplicarse en este lugar. Eso relata el capítulo 47 que vamos a leer, pero antes quiero reparar en mirar esto proféticamente. Lo que sucede con los hijos de Israel, con las dos casas de Israel, con la casa de Israel del norte, las 10 tribus del norte, que fueron llevadas cautivas por los asirios y que nunca regresaron en forma ordenada, salvo quizás algunos. Ellos se esparcieron y llegaron a todos los extremos de la tierra y encontraron en su camino tierra fértil. Egipto los recibió con alegría y les ofreció lo mejor. Fíjense que existe una tierra santa, la tierra prometida y santa donde está Jerusalén, pero existen otras tierras buenas y tierras de promesa que vemos a través de la historia. Y así los hijos de Israel, de las tribus del norte, también van a en algún momento salir de la tierra de Israel e irse. Salir porque la situación se va a poner grave, porque el rey de Asiria viene y se los lleva cautivo y se toma el lugar, e irse y ser esparcidos por las naciones. Y más tarde la casa de Judá pasa por algo similar. Primero en el el cautiverio que pasan 70 años en Babilonia, donde algunos deben de haberse quedado allá en Babilonia por la prosperidad, por la comodidad que encontraron, por la buena tierra que encontraron, pero luego en el año 70 después del Mesías, entonces nuevamente la casa de Judá es esparcida por las naciones y también encuentra lugares de promesa, lugares también encuentra lugares buenos para tomar posesión de ellos, tierras buenas. Y así vemos, por ejemplo, que cuando se conquista América, la tierra que es encontrada en América es tomada por la descendencia de Israel, aunque usted no lo haya percibido antes. No solamente por la descendencia de Israel, por supuesto que hay gentiles entre medio, pero fíjense que la cantidad de hijos de Israel que entran en la tierra del norte, de América del Norte, y en la tierra del sur de América del Sur, no es pequeña, no es nada de pequeña. Entonces, tal como cuando salen los hijos de Israel de Egipto, también no salen solamente hijos de Israel, también hay egipcios que se unen a ellos. Eso siempre ha sucedido y el Señor siempre ha dado en sus mandamientos, ha definido las instrucciones de cómo tratar a los extranjeros cuando están en medio de los hijos de Israel. Y una cosa yo les revelo ahora, las instrucciones son tratar al extranjero exactamente igual. Siempre fueron esas, o sea, que el pueblo de Israel vaya junto con gentiles es el plan del Señor, siempre lo ha sido. Y de hecho, los gentiles deben de someterse a todo lo que el Señor haga someter a los hijos de Israel. En fin, eso es lo que exige el Señor, pero cuando entran en América y se toman América y se toman países nuevos, entonces así como América abre sus puertas para los hijos de Israel llegar, todos aquellos judíos del tiempo de la Inquisición que llegan incluso sin saber que son judíos a Sudamérica y todos aquellos israelitas que llegan a la tierra del norte y toman posesión también de ella, también habiendo hijos de Yehudá entre medio, entonces todos aquellos toman una tierra buena. Porque lo que sucedió a los hijos de Israel es que salieron un día de Canaán y fueron a Egipto, y Egipto los recibió bien. El problema es que la bendición de aquellos lugares ata y ha atado a los hijos de Israel en aquellos lugares. Y en este tiempo de restauración, los hijos de Israel deben de volver a casa. Pero la comodidad que los ha cautivado y la buena tierra donde han llegado allá a los extremos de la tierra, a veces se transforma en un obstáculo para que aquellos vuelvan a casa. Entonces vamos a ver ahora y vamos a leer con ojos proféticos y sensibles al Espíritu parte del capítulo 47 hasta el final de la porción, donde vemos qué es lo que sucede cuando los hijos de Israel salen de la tierra de Israel, cuando ya la tierra de Israel ya no es más agradable para ellos, en este caso debido a una sequía, y encuentran los brazos de Egipto abiertos para llegar y establecerse en Egipto. Vino Yosef y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Goshen. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron a Faraón: para morar en la tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen. Entonces Faraón habló a Yosef diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Goshen, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También Yosef introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentó Yosef a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió Yosef todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió Yosef el dinero en la casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra tierra de Canaán, vino todo Egipto a Yosef diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y Yosef dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a Yosef, y Yosef les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró Yosef toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían de la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y Yosef dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de Faraón. Entonces Yosef lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó a Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Fíjense, hermanos, que para los egipcios el servir a Faraón o estar bajo el yugo de Faraón significó ser completamente esclavos, que todas las posesiones de ellos pasarían a ser de Faraón. Miremos como Egipto al mundo, miremos como Egipto al sistema político de hoy en día, y veremos esta profecía, cómo a los ojos de Elohim parece el sistema del mundo, cómo el sistema del mundo ata a las personas y les toma todo lo que tienen, todos los animales, todas las propiedades, a ellos mismos, los hacen completamente esclavos de él. Sabemos que Egipto es sinónimo de esclavitud en muchos sentidos y se ha aceptado como un término sinónimo, Egipto, esclavitud. Pero Egipto también es sinónimo de pecado, porque todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y también el pecado hace lo mismo con la gente. El pecado hace esclavo a la gente del enemigo, y el enemigo toma para él todas las posesiones. Todas las posesiones que alguien pueda tener las toma cuando uno sirve y es esclavo del pecado. Pero fíjense, para el pueblo de Israel había una tierra en Goshen segura, una tierra fértil donde ellos podían estar con sus animales, incluso bajo el país de Faraón, sin pasar a ser esclavo de Faraón en este tiempo. Más tarde vamos a ver que el yugo de Faraón va a tratar de extenderse sobre los hijos de Israel, y las cosas para los hijos de Israel van a cambiar. Pero eso lo dejamos para la próxima porción. Termino aquí esta maravillosa porción de la Torá y finalizamos con una oración. Te damos las gracias, Yeshua, por tu misericordia, por poner tu mano en nosotros, en nuestro corazón. Te pedimos que tú sigas extendiendo nuestro entendimiento en estas historias maravillosas, viendo tus profecías, viendo cómo se cumplen las historias en nuestro tiempo y se han cumplido a través de la historia. Te pedimos unidad para todos nosotros, aquellos que clamamos tu nombre, Señor, y amamos tus mandamientos y amamos tu Torah, que estemos siempre unidos en espíritu y en verdad, no importa dónde estemos. Yeshua, abre canales de comunicaciones para que todos estemos en unidad, Yeshua, y en libertad, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar en tus caminos para andar en libertad, como dice el Salmo, porque guardamos tus mandamientos. Y te pedimos que una nueva obra, Señor, comience en el corazón de cada uno de los hermanos que están hasta los extremos de la tierra, Señor. Tú haces nuevas todas las cosas y renuevas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu. Comienza una nueva obra en este Shabbat, en cada uno de los que están escuchando esta porción, Señor, para que entren, Señor, en lugares de aguas que están quietas y, Señor, sean cumplidas en la vida de todos las promesas que tú nos has hecho. Te damos la gloria y la honra. Tú eres el Dios de Israel. Te agradecemos por la misericordia que has tenido, Señor, y has traído, Señor, para Israel tu bondad, tu perdón y has acortado tus juicios. Sea tu nombre exaltado en toda la tierra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yeshua Tzvaot, Milu et Haaretz Tehilato. Yeshua de los ejércitos. Sea la tierra llena de tu gloria. Shalom al Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.